desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo pidió a Japón que abriera el acceso a los mercados agrícolas y pesqueros. Evitando la agresión rusa, Gran Bretaña envió miles de tropas a Europa Oriental. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo solicitó al gobierno japonés abrir un amplio acceso al mercado para los productos agrícolas y pesqueros de Indonesia en las negociaciones para la reunión bilateral entre ambos países cuando recibió al primer ministro Kishida Fumio y su delegación en el Palacio Presidencial en Yakarta el viernes. Según el presidente, en la reunión Indonesia y Japón acordaron intensificar el proceso de negociación del Acuerdo de Asociación Económica Indonesia-Japón o IJEPA y reducir las barreras comerciales para hacerlo más rentable para ambos países. Además de discutir la cooperación comercial, la reunión de la República Indonesia-Japón, encabezada por el presidente Joko Widodo y el primer ministro Kishida, también discutieron la cooperación en el sector de inversión. El presidente Joko Widodo da la bienvenida a la expansión de las empresas automotrices japonesas como Toyota y Mitsubishi, que están comprometidas con hacer de Indonesia un centro de automotriz en la región del sudeste asiático. Sin embargo, el presidente también espera que haya nuevas inversiones japonesas adicionales en otros campos, especialmente la energía, la industria del cemento, la tecnología de la competencia y la salud, y además de hacer de Indonesia una parte importante de la industria de la cadena de suministro global de Japón. La Cámara de Comercio e Industria o CADIN en el sector de transporte discutió oportunidades para la cooperación en infraestructura de transporte con el gobierno canadiense y el sector privado para invertir en Indonesia a través de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en el sector de energía verde para apoyar el compromiso del gobierno de lograr la neutralidad de carbono. El vicepresidente de Transporte de CADIN, Denon Prawira Atmaja, dijo en un comunicado en Yakarta el viernes que esta reunión fue una serie de viajes de la gerencia de CADIN a los Estados Unidos y Canadá para promover las oportunidades de inversión de Indonesia y fortalecer las relaciones comerciales bilaterales en los países desarrollados del mundo. El viaje del grupo CADIN también forma parte de una serie de actividades turísticas para el éxito del Grupo de los 20 que se realizarán en Bali en noviembre de 2022. El presidente del Consejo Representativo Regional de Indonesia, Lanyala Mahmud Mataliti, apoya los pasos del gobierno para obtener apoyo para la liberación e independencia de Palestina a través de una reunión extraordinaria a nivel de representantes permanentes de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, OCI. A través de la iniciativa de Indonesia, la reunión extraordinaria se llevó a cabo con éxito en la sede de la OCI en Jeddah el 25 de abril de 2022. Lanyala, durante un receso en Java Oriental el viernes, enfatizó que los países de la Organización de Cooperación Islámica deben haber tomado medidas para detener las operaciones militares de la agresión Israel contra Palestina. Según Lanyala, esta agresión no solo está creando caos y disturbios para que el pueblo palestino no pueda adorar y convertirse en víctimas, pero esto es genocidio y debe detenerse de inmediato. Gran Bretaña desplegó alrededor de 8.000 soldados para ejercicios conjuntos en las fronteras de Europa Oriental para evitar la agresión rusa después de la invasión de Ucrania. Según funcionarios del Ministerio de Defensa británico, los simulacros duraron meses desde Finlandia hasta el norte de Macedonia. Además de Gran Bretaña, en este ejercicio también participaron tropas francesas y estadounidenses. El secretario de Defensa británico, Ben Wallace, dijo el viernes, citado por AFP, que la seguridad europea es muy importante. Para apoyar el ejercicio, Gran Bretaña también desplegó 72 tanques, 2 aviones Challenger y 120 vehículos blindados de combate, cañones de artillería, helicópteros y drones. Agregó que el ejercicio fue uno de los más grandes juntos desde la Guerra Fría. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está realizando la Umrah. Erdogan visitó la Gran Mezquita, la Meca, y realizó la Umrah con su delegación el viernes. Varios agentes de seguridad custodiaban de cerca a Recep Tayyip Erdogan. Citado por SaudiGazette.com el viernes, Erdogan fue recibido por varios funcionarios de la Presidencia General para los Asuntos de la Gran Mezquita y la Mezquita del Profeta. Cuando llegó a la Gran Mezquita, Masjidil Haram. La visita de Erdogan marca la culminación de meses de esfuerzos de Ankara para enmendar las relaciones con Riyadh, que se deterioraron tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Concluimos las noticias extranjeras de Corea del Norte. La línea ferroviaria de carga transfronteriza de Corea del Norte con China se cerró después de que aumentara el caso de COVID-19 en la ciudad de Dandong. El cierre fue llamado a pedido de Corea del Norte. El cierre también se produce menos de 4 meses después de que Corea del Norte levantara su bloqueo. La agencia de noticias Yonhap, según informó Reuters el viernes, dijo que las autoridades de Dandong actuaron a pedido de Corea del Norte. Se considera que esta decisión de endurecimiento está empeorando las condiciones económicas de Corea del Norte. Se dice que el cierre de la línea del tren de carga amenaza al suministro de alimentos de millones de personas en el país. Transmitimos la última información de Hong Kong. Hong Kong levantará la advertencia de viaje para ciudadanos en el extranjero a partir de mayo de 2022. El levantamiento se llevó a cabo después de ver la tendencia decreciente de la transmisión de COVID-19. Según un comunicado del gobierno, según lo informado por CNA el viernes, la situación de la pandemia en el extranjero o en áreas con conexiones de tráfico frecuentes a Hong Kong generalmente tiene una tendencia a la baja. El riesgo de viajar al extranjero es relativamente reducido. El levantamiento de la advertencia de viaje es el primero en más de 2 años desde que se implementó la política en marzo de 2020. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: las 7 direcciones del presidente para enfrentar el giro económico global. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo hizo hincapié en una serie de directivas que se utilizarán como guía común para hacer frente a las turbulencias económicas mundiales. La dirección se transmitió durante la inauguración de la Deliberación de Planificación del Desarrollo Nacional de 2022, que se llevó a cabo virtualmente en el Palacio Estatal, Yakarta, el jueves. La primera directiva, el presidente pidió a su personal que se concentrara en aumentar el nivel del componente nacional, utilizando el potencial de bienes y gastos de capital para comprar productos nacionales. El presidente recordó el potencial de gasto en bienes, capital y servicios en Indonesia, que es bastante alto, alcanzando más de 1.400 billones de rupias. Según él, ese potencial debe ser dirigido a la compra de productos nacionales, reduciendo la compra de productos importados. Al mismo tiempo, el presidente pidió a su personal preparar la capacidad de producción nacional. El presidente también alienta la elaboración de políticas que favorezcan las industrias de sustitución de importaciones que producen necesidades internas, así como brindar asistencia a las empresas micro, pequeñas y medianas. La segunda directiva, el presidente pide que la aceleración del proceso industrial aguas abajo se realice a nivel nacional. Por ejemplo, incentivar a las zonas que tienen minería para que construyan de inmediato fundiciones, de modo que aumente el valor agregado y genere empleos. La tercera, el jefe de Estado fomenta el aumento de la productividad y la autosuficiencia en los sectores alimentario y energético. Según él, la alimentación y la energía son dos sectores cruciales en el futuro y Indonesia tiene potencial en ambos. La cuarta, el presidente pidió un aumento en la inversión que crearía la mayor cantidad de empleos posible. Por ello, el presidente solicitó que se sigan simplificando y acelerando los servicios de licenciamiento para que atraiga inversiones. Quinta directiva, el próximo año el gobierno volverá a iniciar un déficit por debajo del 3% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias. Por lo tanto, el presidente solicitó que la planificación se diseñe al detalle y con precisión. La sexta, las agendas estratégicas para mejorar los recursos humanos deben continuar. Además, debe reducirse la aceleración de la pobreza extrema y el retraso del crecimiento. La última directiva, o la séptima, el presidente solicita a su personal prepararse para la implementación de las elecciones, cuyas etapas comenzarán en junio de 2022. El presidente solicita a todos los ministerios y agencias y gobiernos locales, tanto provinciales, distritales y municipales, que apoyen la implementación de los deberes de la Comisión de Elecciones Generales, o KPU, y el Organismo de Supervisión de Elecciones Generales, o Bawaslu. Así fue el punto culminante de esta semana.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zheng que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 1 de mayo de 1956. La enfermedad de Minamata se descubrió. La enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento por mercurio. Los síntomas incluyen ataxia, alteración sensorial en manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y, en casos extremos, parálisis y muerte. La enfermedad de Minamata se denomina así porque la ciudad de Minamata, en Japón, fue el centro de un brote de envenenamiento por metilmercurio en la década de los años 50. El 1 de mayo de 1956, el director del hospital informó a la Oficina de Salud Pública local del descubrimiento de una epidemia de una enfermedad desconocida del sistema nervioso central, lo que marca el descubrimiento oficial de la enfermedad de Minamata. La enfermedad de Minamata es un padecimiento grave, irreversible y a menudo mortal, causado por exposición prenatal a niveles altos de metilmercurio. Entre 1953 y 1965 se contabilizaron 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. El siguiente acontecimiento es del 1 de mayo de 1963. Nueva Guinea Occidental se integró formalmente en Indonesia. Tras el acuerdo de Nueva York el 15 de agosto de 1962, Países Bajos, bajo presión de Estados Unidos, entregó el oeste de Nueva Guinea a una autoridad ejecutiva temporal de las Naciones Unidas, o UNTEA, que posteriormente entregó el territorio a Indonesia el 1 de mayo de 1963. La disputa de Nueva Guinea Occidental fue un conflicto diplomático y político entre Países Bajos e Indonesia sobre el control del territorio de Nueva Guinea Holandesa, librado entre 1950 y 1962. Mientras que el gobierno de Países Bajos había cedido la soberanía a Indonesia el 27 de diciembre de 1949. Después de una lucha por la independencia, el gobierno indonesio siempre había reclamado la mitad de Nueva Guinea controlada por los holandeses, sobre la base de que había pertenecido a las Indias Orientales Neerlandesas y que la nueva República de Indonesia era el legítimo sucesor de la excolonia holandesa. La etapa final de la confrontación con Indonesia también involucró una invasión militar planificada del territorio conocida como Operación Tricora. El 2 de agosto de 1969 se llevó a cabo PEPERA, o la Acta de Libre Elección, a menudo denominada despectivamente como la Acta de No Elección, una votación realizada en la cual 1.025 hombres y mujeres seleccionados por los militares indonesios en Nueva Guinea Occidental votaron por unanimidad a favor del control indonesio. Terminamos hoy en la historia con el 1 de mayo de 1920. Día Internacional de los Trabajadores. El 1 de mayo es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. El sábado 1 de mayo de 1886, 200.000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200.000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en la Revolución Industrial en los Estados Unidos. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. La fecha fue elegida en el año 1889 por razones políticas por el Congreso Socialista Internacional Marxista, que se reunió en París y estableció la Segunda Internacional como sucesora de la anterior Asociación Internacional de Trabajadores. El Congreso aprobó una resolución que pide una manifestación internacional para la jornada laboral de 8 horas del 1 de mayo. En Indonesia también comenzó a conmemorar el Día del Trabajo el 1 de mayo de 1920. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Singkatku untukmu, ku sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya. Sampai di
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la misión del Comité de Deportes de Indonesia para realizar la igualdad de género en el deporte. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, podría decirse que la igualdad de género sigue siendo un problema global, incluso en Indonesia. Por lo tanto, el Comité de Deportes de Indonesia, o COI, quiere seguir haciéndolo realidad en el país, al seguir empoderando el papel de la mujer en todos los campos y deportes. Susan Subakti, la presidenta de la Comisión de Mujeres en el Deporte del Comité de Deportes de Indonesia, en conmemoración del Día de Kartini el 21 de abril en Yakarta, dijo recientemente que el Comité de Deportes de Indonesia, como padre de los deportes de Indonesia a nivel internacional, ha una gran obligación para seguir promoviendo la igualdad de género. Hasta ahora, el Comité de Deportes de Indonesia considera que el papel de la mujer en los deportes de Indonesia es mejor. Según ella, un ejemplo fácil es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022 que fue donada por Grecia Poli y Apriani Rahayu. Y esta es la primera vez en la historia que el doble femenino de Indonesia lo hace en el evento. A nivel nacional, en el evento de Indonesia Basketball League de 2022, Kartika Siti Aminah se convirtió en la primera mujer entrenadora en la competencia. Kartini entrena a Bima Perkasa, Yogyakarta. Sin embargo, según Susan Subakti, no es suficiente porque ve que todavía hay mucho potencial que se puede extraer de las mujeres que se involucran en el mundo del deporte. Ella quiere que en el futuro más Evas sobresalgan en el mundo del deporte, no como deportistas, sino también como entrenadoras, árbitras, administradoras o gestoras deportivas. Por esta razón, espera que la Organización de Eventos Deportivos Femeninos en Indonesia, a cargo del Comité de Deportes de Indonesia, COOI, pueda motivar a las mujeres a involucrarse más en los deportes, especialmente para la generación del milenio o la generación X, y precede a la generación Z, o Gen Z. Aparte de los seminarios, el Comité de Deportes de Indonesia, COOI, también ha tomado medidas concretas para introducir a las mujeres en un mundo dominado por los Adams. Uno de ellos es a través de la introducción de actividades deportivas. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 en los últimos 2 años, estas actividades tuvieron que cambiarse a digital. Mientras tanto, la leyenda del tenis indonesio, Yayu Basuki, quien también es presidente de la Comisión de Atletas del CON de Indonesia y presidenta de la Asociación Olímpica de Indonesia, dijo que era importante que las mujeres participen activamente en los deportes. Durante su carrera, Yayu fue la única atleta femenina de Indonesia que pudo penetrar en el puesto 19 de la clasificación individual de la Asociación Mundial de Tenis. Según Yayu, a menudo motiva a los niños de hoy en todos los deportes a seguir esforzándose por ser los mejores y nunca estar satisfechos antes de convertirse en los mejores. Y esa fue toda mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borgias Jaman.
Oyentes, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre Lawang Sewu, Semarang en Jawa Central. Semarang es la ciudad capital de Java Central. Esta ciudad es la quinta ciudad más grande de Indonesia después de Jakarta, Surabaya, Medan y Bandung. Tiene una gran cantidad de destinos turísticos, comenzando por objetos turísticos naturales, religiosos e históricos. Uno de los objetos de turismo histórico de Semarang que es bien conocido es Lawang Sewu, que fue construido en la colonia holandesa. Lawang Sewu se construyó el 27 de febrero de 1904 como sede de NIS, una de las compañías de trenes de las Indias Orientales holandesas. El edificio tiene ventanas altas y anchas, como una puerta, por lo que la gente local lo llama Lawang Sewu, que significa mil puertas. Aunque el edificio se llama Lawang Sewu, de hecho, el edificio solo tiene 429 puertas. Durante mucho tiempo, el edificio no se gestionó, pero finalmente Lawang Sewu, a finales de junio de 2011, fue renovado y reabierto para uso público el 15 de julio de 2011. Debido a que el edificio fue construido como la oficina central de NIS, la historia de Lawang Sewu no puede separarse del ferrocarril en Indonesia. Después de la independencia de Indonesia, el edificio se utiliza como la oficina ferroviaria de Indonesia o ahora la compañía PT Kereta Api Indonesia. Además, se utilizó como oficina de infraestructura del Comando Militar Regional y oficina regional del Ministerio de Transporte en Java Central. Mientras tanto, durante el periodo de lucha, el edificio se convirtió en un testigo silencioso de la batalla de cinco días en Semarang. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Semarang en 1992 introdujo a Lawang Sewu como uno de los 102 edificios históricos de Semarang que deberían protegerse. Lawang Sewu está ubicado en el complejo Tugu Muda Jalan Pemuda Semarang Central, Jawa Central, precisamente en el centro de la ciudad de Semarang. Entonces, el acceso a este objeto turístico es fácil. Lawang Sewu abre todos los días desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m. hora local. El boleto de entrada sale 10.000 o $1 estadounidense para adultos y 5.000, menos de $1 estadounidense para estudiantes y niños. Si desea ingresar al sótano, se le cobrará 30 mil rupias o $3 estadounidense por persona y para la guía turística es 30 mil rupias o $3 estadounidense. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia Doi con Lawang Sewu en la provincia de Java Central. Gracias por su atención.
Tiga yang tak kusuka, tiga yang tak kuduga, tak pernah ku menyangka. Apakah ku jatuh cinta?
Dia yang sesungguhnya tak mungkin ku terima. Apakah ku jatuh cinta?
Jatuh padamu
bersamamu. Itu tak mungkin, itu tak mungkin. Oh, inginkan rasa ini.
apa namanya, sungguh ku tak mengerti. Apakah ku jatuh cinta?
Kadang dia gak peka,
kayaknya suka norak.
Tapi ku tak kuasa, apakah ku jatuh cinta?
Cinta.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición se trata la gastronomía indonesia, se convierte en menú favorito en iftar abierto en Inglaterra. Estimados oyentes, varios platos indonesios se convirtieron en el menú favorito de cientos de ciudadanos británicos e indonesios durante el iftar, Open Iftar en Broadgate Exchange Square, Liverpool Street, Londres. En el evento temático Todos son amigos, el domingo, cientos de ciudadanos británicos e indonesios pueden disfrutar de la cocina indonesia tales como pollo sazonado balinés, salteado, rendang, pasteles, montón frito y risole. La comida fue una donación del pueblo indonesio incluidos de London Muslim Monthly Study, Anissa Rebana, London y Muslimat Al-Wasliyah, United Kingdom. Omar Salha, el fundador de Open Iftar, también explicó que la cocina indonesia es la favorita este año. En años anteriores, Omar agregó, hubo muchas solicitudes del público para servir gastronomía indonesia este año. Estimados oyentes, el evento fue organizado por la comunidad musulmana de Londres. Asistieron el embajador de Indonesia en el Reino Unido, Desra Percaya, personal de la embajada de Indonesia, ciudadanos indonesios y ciudadanos extranjeros residentes en Londres. Este evento está abierto al público y también se lleva a cabo en varias ciudades, entre ellas Cambridge, Birmingham, Manchester, Coventry y Newcastle. Iftar no solo es seguido por la comunidad musulmana, sino también por los no musulmanes. Los no musulmanes expresaron su agradecimiento y explicaron que querían saber más sobre el Islam. Estimados oyentes, el supervisor del London Muslim Monthly Study, Afrahul Fadila, dijo que la gente disfrutaba de las especialidades indonesias e incluso preguntaba cómo hacer onde-onde o montón frito y sus ingredientes. El comité organizador de Open Iftar, incluido el equipo del proyecto de la Carpa de Ramadán y la Iniciativa de Ayuda Humana, ha estado organizando activamente el Iftar juntos desde hace 9 años. Inicialmente, este evento fue realizado por estudiantes internacionales en Londres y luego creció y se extendió a varias ciudades. El número de residentes que participaron también llegó a decenas de miles de personas. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre la gastronomía indonesia se convierte en menú favorito en Iftar abierto en Inglaterra. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Sekian lama ku sendiri, hampa hati pun terasa, ingin hati memiliki. Ku ingat kata pepatah, cinta sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Pesonanya ku dibuatmu selalu. Oh, kan ku buktikan semuanya padamu. Dengarkan isi hati. Aku tak minta apa-apa, ku ingin kau selalu menemani. Sejati kan datang di waktu yang tidak tepat. Oh man. Lalu kau datang padaku, lemparkan senyum manismu, buat hatiku terpikat. Oh, terpesona aku dibuatmu selalu. Money.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y esta vez vamos a presentarles una canción titulada Peri Cintaku o Miada del Amor, que será cantada por Ziva Bakhtulia. Ziva es una cantante que se graduó de un evento de búsqueda de talentos en una televisión privada nacional. Principios de abril de 2022 relanzó un sencillo titulado Peri Cintaku o Miada del Amor. Anteriormente, esta canción fue cantada por Marcel Siahaan en el año 2010. En la versión de Ziva, la canción Peri Cintaku lleva los matices de la música orquestal como arma principal para presentar algo nuevo en esta canción. Esta canción fue compuesta por el músico Jovi Vidianto y habla de la ansiedad de alguien debido a las diferencias de creencias con un amante. Oyentes, vamos a escuchar la canción Peri Cintaku, interpretada por Ziva Bakhtulia. Que tenga un buen fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Aku untuk kamu, kamu. Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voindonesia y correo electrónico voinews.id.